Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos, martes 20 de mayo, no, ¿de cuál de mayo? 20 de abril, ya estoy adelantando un mes todo, pero todavía no, martes 20 de abril del año 2021, de nueva cuenta está cerrado Plan de Ayala, se espera también, atención, porque se espera que haya un cierre en la Paloma de la Paz también, por ahí de las 3 de la tarde, así es que extremen precauciones por si andan o planean salir de casa y viajar al norte de la ciudad de Cuernavaca, dicho lo cual, sí, es 20 de abril del 2021, muchos están conmemorando este día a nivel mundial, sobre todo allá en la Unión Americana, el 420, pero bueno, esto es el Ojo de la Mosca, tenemos información sobre cultura, sobre cine, ya hay también información de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca en el Cine Morelos, así es que estaremos hablando de eso el día de hoy, pero para no adelantar cosas, la producción está Laura Duarte, en la consola principal don Héctor Vargas y también Cintia Chávez aquí a mi lado.
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya dijiste que va a haber o que hay tráfico en algunas calles y ya nuestra productora Laura Duarte hizo cara de no, porque justo cuando ya va a ser momento en que tengamos que salir nos va a tocar este tráfico y luego con el calor que ya se siente aquí en la entidad, ni modo, hay que ser muy pacientes, hay que disfrutar cada momento, hay que disfrutar el sol hasta el tráfico, ¿por qué no? Si ustedes van en su automóvil, en el servicio público, hay que recordarles que estamos en semáforo amarillo, es muy importante no bajar la guardia, hay que utilizar correctamente el cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el frecuente lavado de manos, y si ustedes tienen que estornudar por estos cambios de temperatura y de clima, ya lo sabe, con la parte interna del codo para que no haya esta propagación de este virus que podamos o podemos ser portadores en ocasiones, así es que ya lo sabe, con estas recomendaciones, ¿qué le parece si vamos a conocer los avances del día?
La porcina vengadora, un proyecto para generar pensamiento crítico en las jóvenes audiencias. Los usos de diferentes léxicos en el idioma español. Lanzan convocatoria para el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2021. Soñar la realidad, Sergio Pitol. La poesía de María del Carmen Núñez Rodríguez. Y en las propuestas musicales, Stusha y también Andrew Hill.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, 102.9 FM, Jojutla, 100.5 FM y Yautepec a través del 90.9 FM. Y si ustedes se encuentran o se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, también nos podrán sintonizar por aquellos rumbos, solamente que en este caso a través del 1390 AM de su radio. 243-6201 y 243-6202, los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros, nos deje sus sugerencias, comentarios, siempre serán bien recibidos. Y si usted prefiere las redes sociales en Facebook, nos puede seguir, por supuesto, en la página oficial Instituto Morelense de Radio y Televisión, en donde todos los días están subiendo las actualizaciones de los programas, de los contenidos que se hacen aquí en los medios públicos. Y también no olvide de la página de Facebook, El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo para que se una ella, comparta, reaccione, comente y estaremos dándole lectura a sus comentarios, sugerencias, saludos también, ¿por qué no? Twitter, arroba radio, guión bajo Morelos y arroba imriptv, guión bajo Morelos. Sin olvidar que existe este portal web www.imrip.org y en este portal podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en radio y televisión por si se los tuvo que perder en algún momento.
Es tiempo de las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1693, muere el pintor español Claudio Coello, perteneciente a la Escuela Madrileña del Siglo de Oro. Se desempeña como artista de cámara del rey Carlos II, realiza la Sagrada Forma, una de las joyas del barroco ilusionista español, y nace un 2 de marzo de 1642. 1868 nace el escritor francés Charles Maurras, principal fundador e ideólogo de Acción Francesa, movimiento creado en defensa del monarquismo que conceptualiza una sociedad ordenada y elitista. Muere el 16 de noviembre de 1952. 1894 nace el historiador mexicano José Mancisidor, quien con ideas marxistas participa en la Revolución Mexicana, que le sirve como inspiración para escribir sus obras, entre ellas La Asonada y La Ciudad Roja. Muere un 22 de agosto de 1956. 2005, un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubre la mayor necrópolis de la época predinástica de Egipto, que data de hace aproximadamente 5.600 años, ubicada a unos 840 kilómetros al sur del Cairo y que recibe el nombre de Hieraconópolis. Un día como hoy, también del 2005, el escritor mexicano Carlos Fuentes recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha, allá en España. El autor de La Región Más Transparente nace un 11 de noviembre de 1928 y muere el 15 de mayo del 2012. 2010, fallece el pintor autodidacta estadounidense Purvis Young, quien destaca en la cultura urbana contemporánea y sus obras se muestran en el Museo de Arte Popular Americano en Manhattan. Nace en febrero de 1943.
Personaje del día. Recordamos la vida y obra del pintor surrealista español Joan Miró, creador de una atmósfera poética sustentada en lienzos ricos en color, con collage, acuarelas, escultura y escenografías, autor de La Pared de la Luna y La Pared del Sol. Nació un día como hoy, pero de 1893. Como artista convivió y trabajó con los creadores más importantes de su época y se dejó impregnar por movimientos, obras, escuelas y manifiestos, pero su obra se despega sutilmente de la producción del resto de sus contemporáneos, siguiendo siempre una trayectoria única y personal. A través del trabajo constante y gracias a su interés por todo tipo de técnicas artísticas, Joan Miró dejó un legado vasto, versátil y lleno de coherencia. Al día de hoy, está considerado como uno de los artistas más importantes del siglo XX a nivel mundial. Miró pintó, esculpó, grabó y trabajó con cerámica, en lo que respecta a su concreta producción artística, pero además se ocupó de promover el arte, creando una institución destinada a tal fin, la Fundación Joan Miró, sita en Barcelona, y que además de contener varias de sus obras más notables, se preocupa por dar a conocer las tendencias del arte contemporáneo. Entre sus creaciones más notables sobresalen La Masia, Carnaval de Arlequín, Interiores Holandeses, Bodegón de Zapato Viejo, Mujer Desnuda Subiendo la Escalera, La Esperanza del Navegante, Metamorfosis, entre otras. A lo largo de su carrera, Miró fue reconocido con los siguientes premios: Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el Gran Premio de Grabado de la Bienal de Venecia. El 25 de diciembre del año de 1983, a los 90 años, fallece en Palma de Mallorca.
Un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento que como un criminal comete un crimen. Edgar Degas.
Y es momento de escuchar la colaboración del cronista Eduardo Bello, que como ustedes saben, desde el año pasado se integró a este equipo del Ojo de la Mosca como colaborador, en donde nos da sus puntos de vista muy importantes. Y en esta ocasión nos estará hablando acerca de los usos de diferentes léxicos en el idioma español.
Buenas Buenas tardes. Mi nota de hoy trata sobre los usos de diferentes léxicos en el español que hablamos en México y en otros países, incluida la propia España, así como en una diversidad de países latinoamericanos. Explican en un libro la diferencia de vocablo coger en México y en España. Presentan lo uno y lo diverso, un texto sobre las variantes peculiares del castellano. El español, o bien la lengua castellana, es un idioma que comunica a más de 493 millones de personas y que es lengua oficial en 21 países. Es tan rico como diverso en sus giros, sus acepciones, sus florituras y variantes. Esa riqueza provoca situaciones hilarantes, pues no se entiende en el mismo sentido la palabra coger en México o Argentina que en España, o cuando en el norte de México sugieren salir a comerse unas pollas. Si esa expresión la usaran en Madrid o cualquier ciudad española, no se entendería igual. Con la intención de rememorar desde el humor situaciones chuscas o divertidas provocadas por esa variedad de significados, se presentó en la sede del Instituto Cervantes de Madrid el libro Lo Uno y Lo Diverso, editado por Espasa, y en el que 21 autores escriben sobre ello, entre ellos el mexicano Juan Villoro, la colombiana Laura Restrepo y el director del Cervantes, el poeta granadino Luis García Montero. A pesar de la uniformidad que en ocasiones imponen las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, que también provocan una invasión descontrolada de importaciones innecesarias de otras lenguas, sobre todo del inglés, el idioma español se mantiene muy vivo con sus singularidades regionales. De hecho, es probable que un mexicano sea incapaz de entender el calor de Bogotá o Buenos Aires o de Madrid, así como un español se sienta perdido cuando un defeño o un veracruzano se emplean a fondo en las palabras y giros idiomáticos de su región. Por ejemplo, la palabra polla, en una buena parte de América Latina, incluido México, hace referencia en muchas ocasiones al bote acumulado de una apuesta. Es casual escuchar en las partidas de canasta o en las loterías de pueblo, o celebrar que alguien se sacó la polla, o escuchar expresiones como la polla está grandísima. En ciudades como Monterrey, salir a comer pollas significa ir a tomar cervezas. Esas mismas expresiones en España se entienden de forma diversa, ya que hacen alusión al miembro viril masculino y que en la mayoría de los casos se emplea de manera informal. En España, comer pollas tiene más que ver con el Kama Sutra que con el póker. De igual manera, con el vocablo coger, que en España se usa para todo, pero en México o Argentina su uso está limitado a expresiones sexuales. El libro Lo Uno y Lo Diverso aborda con amenidad, en tono informal y hasta humorístico, la variedad del idioma español con 21 artículos de destacados escritores. Es una obra que bucea en la etimología, se ríe de las habituales situaciones embarazosas que crean las palabras de desigual significado y repasa la unidad de la lengua. García Montero, durante la presentación, explicó que solo se mantiene la unidad respetando la pluralidad y la diversidad. Unidad no significa homologación. La diversidad es riqueza y nos ayuda a huir del fundamentalismo, lejos de las invitaciones al sectarismo, el odio o el racismo. El propio investigador recordó en su texto algunas anécdotas que contaba el escritor Francisco Ayala, un granadino exiliado en Argentina, como cuando dijo, dicho muerto en Puerto Rico, la primera palabra se evita porque es sinónimo de pene. Eso tampoco lo sabía una pedagoga peruana, que cuando le preguntaron si estaba a gusto en la isla, contestó que lo único que le molestaba eran estos bichos tan grandes que no la dejaban dormir. El libro, Lo Uno y Lo Diverso, tiene 224 páginas y surge de una invitación del Cervantes a 21 autores de diferentes países hispanohablantes a abordar libremente algún aspecto lingüístico relacionado con la diversidad del idioma. Tras un prólogo de Fernando Álvarez de Miranda, escriben María Antonieta Andió, María Teresa Andrueto, Gioconda Belli, Gonzalo Celorio, Luis García Montero, Empo Giardinelli, Alex Guillermo, Carla Gelfenbein, Carlos Herrera, Fernando Iwasaki, Orlando Catán, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Carmen Riera, Nancy Rosso, Daniel Samper, Marta Sanz, Maya Sherwood, Pablo Simonetti, Juan José Tellez y Juan Villoro. El novelista peruano afincado en España, Fernando Iwasaki, explicó durante la presentación que los hispanohablantes, 5% de los 7.800 millones de habitantes del mundo, nos entendemos mejor entre nosotros que, por ejemplo, los chinos, que son el 13% de la población mundial, o los alemanes, catalanes y suizos que comparten idioma. Gracias a que el español es una lengua común que nos separa, proclive a la complicidad que nos une de manera especial. Durante la presentación también participaron a través de vídeos otros cuatro grandes autores en español. El nicaragüense Sergio Ramírez explicó su contribución a esta aventura colectiva a través de la palabra cabanga. Yoconda Belli recordó la maravillosa selección de palabras autóctonas nicaragüenses que dieron la vuelta al mundo con la canción Son tus perjúvenes, mujer, de Carlos Mejía Godoy. La colombiana Laura Restrepo dijo que juntamos tantos acentos como tonos de piel, y el mexicano Juan Villoro admitió que pese a las diferencias entre el vocabulario de los distintos países, nos acabamos comprendiendo. El gran enigma de este idioma es que estamos condenados a entendernos. Con informaciones de la jornada del miércoles 7 de abril, de Armando G. Tejeda, corresponsal en Madrid, informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Ocampo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hasta la próxima.
Saludando al cronista Eduardo Bello, también tenemos información. El martes 20 de abril de 1869 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República el decreto por el cual se declaró erigido el Estado de Morelos. El viernes 16 de abril, cuatro días antes de 1869, el Congreso de la Unión había aprobado el decreto, y el sábado 17 dicho decreto había sido firmado por el presidente de la República, Benito Juárez. Así es que tenemos en la lista a Jesús Zabaleta Castro, historiador y cronista, para hablar sobre este aniversario del Estado de Morelos. ¿Cómo estás?
Cintia, Hugo, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, saludar al público también.
Hola, oye, pues platícanos, hay ahí ciertas diferencias, ¿no? Pero ¿quién mejor que tú como historiador para hablarnos precisamente de este momento histórico para este Estado?
Agradezco mucho. Efectivamente, como bien lo decías, un día como hoy, justamente martes, hace 152 años, el martes 20 de abril de 1869, fue publicado el decreto al que hacía referencia. Esto se da en un contexto muy particular. Justo ese año, primero el 15 de enero de 1869, se decretó la creación del Estado de Hidalgo, y unos meses después la creación del Estado de Morelos. Es necesario replantear la historia en términos críticos. Lo que sucedió realmente no fue una demanda de quienes habitaban en ese entonces este territorio, sino una recomposición de las fuerzas políticas que peleaban por el poder, entre ellas obviamente la corriente encabezada por el entonces presidente de la República, Benito Juárez García, que buscaba restarle poder al entonces y todavía hoy poderoso Estado de México, un territorio con mucho poder político y económico que era contrapeso del poder de la República, del poder ejecutivo de la República, y que en esta estrategia el presidente Juárez le restó dos territorios, el de los nacientes estados de Hidalgo y de Morelos. Ya antes, el 29 de octubre de 1847, el equilibrio de las fuerzas propició que a instancias del héroe de la insurgencia y de la guerra de reforma, Juan Álvarez, se creara el Estado de Guerrero, restándole territorio al Estado de México. Es entonces que en esta revisión muy rápida de la historia de la región, de la historia del territorio de esta región del país, nos encontramos con que el Estado de Morelos surge en medio de un conflicto de intereses políticos. Y es a partir de esa fecha que inicia un proceso que le da un sentido de pertenencia a lo que hoy llamamos Estado de Morelos, y que derivó primero, obviamente, después de la creación del Estado, en la convocatoria de elecciones, en la instalación del primer Congreso Constitucional y Constituyente en Yautepec el 28 de julio de 1869, y en la rendición de protesta del primer gobernador constitucional, que fue el general Francisco Leibar Ciniega, lo que sucedió también en Yautepec el 15 de agosto de 1869. Dos días después, y con esto termino el periplo histórico de esta narración, los tres poderes ya instalados en Yautepec el día 17 de agosto salieron de esta ciudad para trasladarse a Cuernavaca, a la cual declararon capital del estado formalmente unos meses después. Es parte de la historia que se vivió hace 152 años y que constituyó el primer paso de lo que ahora identificamos como Estado de Morelos.
Muy bien, pues ahí está la breve historia que de repente no nos enseñan en la escuela, ¿no? Que dejamos pasar por alto solamente porque se nos dice cuál es la fecha oficial y esa es la que tenemos que acatar, pero como siempre...
Y perdemos estos datos que son importantes y que yo la verdad, siempre que Jesús Zabaleta tiene la fortuna, o nosotros, mejor dicho, tenemos la fortuna de tenerlo aquí en el Ojo de la Mosca, me gusta mucho porque si lo escuchábamos y todos los radioescuchas en este momento que están conectados con nosotros, ¿cómo nos da este reencuentro de la historia? Con fechas y todo, pero lo hace muy digerido para que lo podamos entender y es a lo que mencionabas, Hugo. Muchas veces en la escuela nos lo enseñan, pero se nos es complicado aprendernos tantas fechas y tantos datos históricos importantes y Jesús Zabaleta ya nos está dando en este momento un antecedente de que en sí el 20 de abril de 1869 fue publicado entonces este decreto en el Diario Oficial de Gobierno del Supremo de la República. Jesús Zabaleta, entonces en torno a que oficialmente nosotros celebramos y de hecho en las redes sociales colocábamos que el 16 o el 17 de abril de cada año se celebra la creación del Estado de Morelos, en esta fecha, hace unos días. ¿Tú cómo lo manejas en las redes sociales? ¿Sí te has topado a hacer estas correcciones a los que vas encontrando en el camino que hacen esta connotación?
Efectivamente, de hecho agradezco el comentario, Cintia, y efectivamente se trata de propiciar una reflexión crítica de nuestra historia, y no solo a partir de la memorización de datos, de fechas, de lugares, de personas, sino entender cómo se dieron los procesos. Es una narración. Y en ese sentido, efectivamente, de manera oficial, los poderes del gobierno del Estado conmemoran el 17 de abril como la fecha en la cual se erigió el Estado. Hay que recordar que se construyó desde el periodo de Porfirio Díaz un proceso de deificación, de sobredimensionamiento de la figura de Benito Juárez García. Y esta deificación de Juárez nos ha llevado a pensar que todo lo que hizo Juárez era como el rey Midas. Todo lo convertía en oro. Es decir, toda la legalidad está vinculada a Juárez. Incluso hay gente que plantea que la Constitución de 1857 fue promulgada por Juárez en un rasgo de total desconocimiento cuando fue Ignacio Comonfort. Doy este ejemplo porque es muy común encontrarnos con que hacemos que se construya una verdad de un dicho. Y doy un referente adicional. Yo he insistido siempre que los morelenses que nos presumimos zapatistas desconocemos el ideario zapatista. Claro. Y habitualmente cuando nos preguntan cuál es el lema de Zapata o del Ejército Libertador del Sur, decimos que es tierra y libertad o que la tierra volverá a quien la trabaje con sus manos, lo cual es totalmente falso. Zapata y el Ejército Libertador del Sur tuvieron solo dos lemas. El primero en el Plan de Ayala, que fue justicia y ley, y el segundo lema, que fue el que se construyó para el resto de la historia del Ejército Libertador del Sur, que fue reforma, libertad, justicia y ley. Algo semejante sucede con el Estado. Justamente hoy hablaba con una asesora del Congreso y estaría planteando presentar una iniciativa a través de los diputados, presentarse esta iniciativa para reconocer esta fecha como la oficial de la creación del Estado. Y sería un acto de reivindicación a la memoria y a los morelenses que han construido durante esos 552 años este territorio que ahora llamamos Estado de Morelos.
Perfecto. Oye, hoy en día sería prácticamente imposible, ¿no?, que se erigiera un nuevo estado, hablando ahorita del Estado de México, que sigue siendo una masa importante de territorio, que inclusive flanqueamos, ¿no? Si salimos aquí por Zempoala, llegamos, si salimos también por el lado de Puebla, podemos llegar.
Sin duda, es un estado, por eso decía al principio, que era muy poderoso y no ha dejado de serlo. De hecho, tiene una quinta parte de la población del país. Tiene una de las zonas industriales más importantes, varias de las zonas industriales más importantes del país, y una llamada clase política que ha persistido en el poder y que ha sido siempre un punto de referencia y hasta de equilibrio con respecto a la presidencia de la República. Pareciera que no han cambiado mucho algunas cosas, y bien el planteamiento que haces bien puede ser respondido en ese sentido. No hay condiciones políticas para que se pueda crear en este momento una nueva entidad. Las fuerzas de los estados son suficientes como para que esto se pueda dar. En el siglo XIX todavía se pudo dar esto porque había marcos legales y había intereses que sobrepasaban el de la sociedad y nos llevaba a la construcción de estados como el de Hidalgo y el de Morelos que hoy recordamos.
Muy bien, pues ahí está la información, breve información sobre los 152 años del estado de Morelos. Como siempre, orgullosos, ¿no?, de todo lo que vamos descubriendo cada año, lo que vamos encontrando en lecturas, lo que vamos encontrando inclusive a nivel arqueológico. Ahora que hablábamos precisamente sobre Xochicalco, también los 25 años de ese museo, y nos decía también el antropólogo que inclusive no llevamos descubierto ni siquiera el 20% de la cuestión histórica también o prehispánica de este estado.
Sin duda, Morelos es un referente en la historia no solo local y regional, sino nacional e incluso internacional. Referentes como José María Morelos con el sitio de Cuautla, o Emiliano Zapata con el plan de Ayala, o el hecho de que Morelos, particularmente Cuernavaca, fue dos veces capital de la República, deben a los morelenses darnos orgullo a partir de este recuerdo de nuestra memoria, de nuestra historia y en la construcción de nuestra identidad.
Ok, pues ahí está la información. Jesús Zabaleta Castro, historiador y cronista, esperamos hablar contigo más seguido. Gracias también por esta breve clase también de historia al aire aquí en El Ojo de la Mosca. Te mandamos un saludo y un abrazo.
Cintia, Hugo, un gusto saludarlos.
Gracias, Jesús. Es momento de ir a unos mensajes muy cortitos, pero no sin antes compartirles nuestra primera propuesta musical. En esta tarde tenemos a Estusha, una artista mexicana influenciada con las ceremonias de los indígenas mexicanos. Fusiona su peculiar forma de canto con sonidos de diferentes culturas del mundo y música contemporánea. Esto que vamos a estar escuchando se llama Étnico Electrónico.
Para nada.
la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
Divina tú.
Carlos Macías, el cantautor más romántico del momento, les canta a las madres en su día. Vive un espectacular Día de la Madre este 9 de mayo en el Centro Cultural Teopanzolco. Carlos Macías en Teopanzolco, este 9 de mayo. Boletos en boletia.com y en taquilla.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias Ingrid, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias Ingrid, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Estas son las breves culturales. El Circo Atay de Hermanos ha sorteado diversas etapas y sigue en pie, a pesar de haber vivido momentos cruciales, como sucedió durante la Revolución Mexicana, diversas crisis económicas, la prohibición de presentar animales en los espectáculos y ahora el receso obligado por la pandemia. Son 133 años de tradición circense que la familia Ataide busca prolongar, ahora con su quinta generación y tras un receso a escala mundial por la emergencia sanitaria, al tiempo que se reinventa la presentación de espectáculo Galas Mágicas, del 29 de abril al 2 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde además del virtuosismo en juegos malabares, aerrealistas, payasos, contorsionistas y equilibristas ofrecerán un número de caballos fantásticos. Con motivo del 250 aniversario de la Lotería Nacional, la Galería Abierta Grutas de las Rejas del Bosque de Chapultepec habilitó una muestra fotográfica que recorre la historia de esta institución, desde la independencia, la reforma y hasta la revolución. Integrada por 58 piezas de gran formato y divididas en 5 núcleos, cada uno abarca 50 años. Se pueden apreciar imágenes de los billeteros, que con su legendario grito, "Lleve su cachito", se han convertido en portadores del sueño eterno de ser millonario, así como de la monumental esfera giratoria, carteles publicitarios de sorteos, fotos de niños gritones y sedes de la entidad que forman parte de la historia de la institución y de la cultura mexicana. La muestra 250 aniversario de la Lotería Nacional se puede visitar hasta el lunes 7 de junio en la Galería Abierta Grutas de las Rejas del Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma frente al Museo de Antropología, Bosque de Chapultepec, primera sección. Mientras el escritor británico Ken Follett escribía su primera novela en torno a una crisis política mundial y lo que eso podría desencadenar, la palabra nunca regresaba una y otra vez a su cabeza. Se dio cuenta de que el vocablo resumía el miedo que sentía y que invadiría al lector al adentrarse en el relato de Never, libro que saldrá a la venta el 9 de noviembre. Follett adelantó detalles de esta novela en su encuentro virtual con la prensa internacional. El autor de thrillers y novelas históricas describió a Never como el mejor libro que ha escrito. El escenario es realista y muy posible. Hasta aquí, las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
De la tarde con 7 minutos en la radio de Morelos. Recuerden los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 243-6202. Como ya lo saben y también hemos hablado bastantes veces aquí en el Ojo de la Mosca, uno de los artes que más ha sufrido desgraciadamente con la pandemia ha sido el teatro, pero el día de hoy están en cabina las actrices Dalia Salcedo y Penélope Villanueva para hacer una invitación. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas.
Hola, mucho gusto. Yo soy Dalia Salcedo. Muchas gracias por la invitación. Y aquí está mi compañera también.
Hola, ¿qué tal? Soy Penélope Villanueva. Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en cabina acompañándonos para que nos platiquen acerca de este nuevo proyecto que ya, por fortuna, va a ser con público, en físico, en directo, sin que sea a través de una pantalla, claro, con todas las medidas. La Porcina Vengadora. ¿Qué nos tienen que decir acerca? Aparte el nombre, La Porcina Vengadora, está muy curioso. Platíquenos, por favor.
Bueno, La Porcina Vengadora, justo como lo menciona Cintia, es un regreso para todos, para que la audiencia ya pueda disfrutar de eventos otra vez presenciales. Y bueno, es una obra que tiene el folclore muy llamativo, desde el vestuario, la estética de la obra. Está basada en la lucha libre, como puede verse en la
publicidad.
En la publicidad. Es la lucha libre, esto viene desde el diseño de Abimael Méndez. Entonces, bueno, La Porcina Vengadora está basada en la lucha libre, como ya lo menciono muchas veces, y el objetivo principal es llegar a las audiencias jóvenes para generarles un interés sobre el arte con todos sus derechos.
Respetando los derechos universales y enseñándoles que tienen, así como derechos, también tienen obligaciones y que sean diferenciados, ¿no? Que aprendamos un poquito de ellos. Es uno de los principales objetivos de la obra.
Muy bien. ¿Cuántas personas están participando? Dirección, actrices, actores y demás. Y también importante, ¿dónde, cuándo y cómo se estará llevando a cabo?
Sí, claro. La Porcina Vengadora es una producción de dos compañías, de la compañía El Comal y La Olla y de la compañía 3 con Todo Producciones. Está nuestro productor ejecutivo, Abimael Méndez. Tenemos también a nuestro director, Julio Chicharo Ortiz. Está en escena, pues, la famosísima Penélope Villanueva. Y tenemos también, pues, tengo la fortuna de tener también a mi compañero Eric Jiménez, como el Puerco Espín Ciego. Penélope Villanueva es nuestra protagonista, La Porcina Vengadora. Y yo, Dalia Salcedo, soy la Cuasi Elefanta.
Muy bien, ¿qué pueden adelantar sobre este trabajo? O sea, ¿de qué va? ¿Cuál es ahora sí que el leitmotiv? Sin obviamente soltar tanto spoiler para que la gente sepa que va, bueno, por lo menos tenga la idea.
Y esté preparada.
Y esté preparada.
Bueno, pues les podemos dar una pequeña sinopsis.
Exactamente.
Ahí va. En la cima de un edificio se encuentra el bien y el mal en una última batalla. Por un lado está la Porcina Vengadora, que quiere aniquilar a la humanidad mediante una bomba que va a esparcir la fiebre porcina. Y del otro lado está la Cuasi Elefanta, que quiere salvaguardar a todas las especies y rescatar a la humanidad. Y pues esto va a ser una lucha que van a ver, pues, próximamente. Este fin de semana que tenemos funciones y el próximo fin de semana también podrán ver el desenlace de qué va a pasar, pues, con esta guerra.
¿En dónde se va a llevar a cabo? Porque esta lucha, que yo sí voy a estar ahí presente. Sí, hay que apoyar. Además, lo volvemos a repetir, ya va a ser de manera presencial, así es que para todos los que nos están escuchando, ya vayan allá agendando. ¿En dónde va a ser?
Las funciones van a ser en el Centro Cultural Emiliano Zapata, aquí en Ocotepec.
Perfecto.
A las 5 de la tarde, que es 23, 24 y 25. viernes, sábado y domingo de esta semana, y la próxima semana igual, viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde.
Muy bien. ¿En dónde está ubicado también este centro?
¿Cómo se llama? La calle es sobre Emiliano Zapata, okay. Y está a la derecha, luego está la cruz y a la derecha.
Ok, ahí está la referencia, a partir de la cruz también, para que la gente lo esté tomando en cuenta. ¿Costo también, alguna dirección, correo electrónico, teléfono, donde puedan llamar para comprar estos boletos?
Solamente hay una cooperación voluntaria, esto es como recuperación para la producción, pero repito, es voluntario, de 50 pesos. Y en nuestras redes sociales estamos como El Comal y la Olla Teatro, en Instagram y en Facebook y en TikTok. Ahí está toda la información y vamos a seguir como subiendo contenido más interesante.
Me gusta porque además ya nos explican que es un contenido súper también para chavos. Y esto ya mencionan las redes sociales, que ya la mayoría de los jóvenes y también, ¿por qué no?, adultos están adentrados a estas redes sociales, al famoso TikTok. ¿Qué podemos ver en esta plataforma acerca de sus contenidos?
Bueno, en TikTok, El Comal y la Olla tiene varios contenidos de sus obras. Son pequeños pedacitos, fragmentitos de las obras que hemos hecho, de los talleres que hemos hecho. Por ejemplo, ahí se van a encontrar los famosísimos personajes de Otto y Nicola, que estuvieron el año pasado también en gira aquí en Morelos. Y van a encontrar también como consejos que luego da Nicola, ¿no?, a las jóvenes audiencias. Entonces, tenemos varios contenidos.
Perfecto, entonces ahí está la invitación para que ya vayan agendando para este fin de semana y para el próximo también la Porcina Vengadora. Recuérdenos por último la hora.
A las 5 de la tarde, los 3 días, viernes, sábado y domingo de esta semana y de la que sigue. Vamos a tener una función especial, habrá sorpresas, el 30 de abril, que es para los niños. Sí, esta obra va dirigida sí a las jóvenes audiencias, pero los niños la pasan también increíble y tendremos ahí algunas sorpresas.
Perfecto, sí, chicas. No se lo pierdan, por favor.
Para toda la familia, entonces.
Claro, pues ahí está la invitación también, teatro que consumir ya después de más de un año de no tener esto. Ustedes son estudiantes de también la licenciatura en teatro, ¿no?, por parte de la UAM. ¿Cómo ha sido también la experiencia en cuanto a producción? Porque hubo una sequía que obviamente entristeció no solamente a Morelos, sino a todo el planeta. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y cómo resurgen ahorita?
Uy. Pues fue un año muy complicado entre que se abrían y se cerraban los teatros. Para nosotros fue muy complicado por el hecho de tener que adaptarnos a las nuevas modalidades para presentar teatro, a que el público no pudiera asistir, ¿no? Porque también pues a la gente mayor tuvo que encerrarse, los niños también tenían que encerrarse, entonces, y los jóvenes tenían que cuidarse el triple para no contagiar a sus familiares. Entonces fue un año muy complicado, pero creo que el teatro se adaptó en sus mayores medidas, y como pudo, y resistió. Y aquí estamos.
¿Cómo se preparan los actores? Porque muchas veces tuvieron que trasladarse a la virtualidad para poder hacer estas presentaciones. ¿El actor cómo se prepara, no nada más físicamente, sino psicológicamente, para adentrarse en su papel y para poder armar esta atmósfera acerca del proyecto, de lo que quieran representar, sin el público presente, porque no lo ven, no lo escuchan, no lo sienten? Entonces, ha de ser complicado, Penélope.
Sí, claro, definitivamente es otro lenguaje que no nos enseñan en el teatro, ¿no? Lamentablemente, en la escuela, todo el tiempo nos están diciendo el público, va para el público, es para ellos, él es nuestro rebote todo el tiempo. En el momento en el que ya no hay público presencial y todo es virtual, existe un doble compromiso porque tú tienes que estar alerta, porque la cámara es la que te está viendo, pero ya no hay un convivio como tal con personas, ya no escuchas sus risas, ya no sabes si les gustó, ya no sabes si ya se fueron, ¿no? Que sus pasa maricas, mucho, ¿no?, en el teatro. Incluso ahorita, porque obviamente tenemos todas las medidas de seguridad, cubrebocas, es súper necesario que lo lleven, los estamos desinfectando y de todas formas, desinfectando yo. Pero bueno, es súper importante esto, justo, ya tenemos público, pero el cubrebocas todavía nos pone una limitante de no poder verlos, de no poder vivirlos esas como tal. Sin embargo, se súper agradece después de un año de no hacer teatro con público. Yo creo que la preparación del actor es ese compromiso que cualquier artista escénico tiene, el decidir compartir lo que uno siente, el decidir compartir el mensaje de la obra. Y bueno, nosotros somos de la Escuela de Teatro, Danza y Música, y por ejemplo, yo egresé en diciembre y desde ahí, ¿no?, La clausura en internet. Entonces ya desde ahí tú dices, ok, algo está cambiando, pero esta porcina viene a decirles que ya, salgamos de nuestra casa un ratito. Es una hora que se la van a pasar increíble. Estamos cerquita en Ocotepec y a las 5 de la tarde los esperamos este fin de semana.
Perfecto, chicas. Pues ahí está Dalia Salcedo, Penélope Villanueva, La Porcina Vengadora, arrancando este fin de semana. Repetimos, correo, TikTok o cuál es la cuenta oficial para que la gente esté más enterada y las esté siguiendo.
Sí, claro. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como El Comal y La Olla.
Ahí está la invitación entonces para toda la audiencia para que vayan preparando su agenda para este fin de semana y el próximo y vayan a disfrutar de La Porcina Vengadora con toda la familia. Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Gracias.
Tres de la tarde con 17 minutos. Tenemos información. Está cerrado domingo 10 por manifestaciones también para que extremen precauciones en este momento por si andan al norte de Cuernavaca. Mientras tanto, vamos a escuchar otro trabajo, reportaje de Morelos en la Hora Nacional, El Soñar la Realidad de Sergio Pitol, un trabajo de nuestro compañero Raúl Silva aquí en El Ojo de la Mosca.
Por ejemplo, que al anochecer el aleteo y el graznido de los cuervos lograba enloquecer a los viajeros. Decir que esos pájaros llegaban a la ciudad por millares equivalía a no haber dicho nada. Era necesario ver las ramas de los altos eucaliptos, de los frondosos castaños a punto de desgajarse, donde se coagulaba aquel torvo espesor de plumas, picos y patas escamosas, para descubrir lo absurdo de reducir ciertos fenómenos a cifras.
Sergio Pitol nació en Potrero, Veracruz, una zona de ingenios azucareros administrada por familias italianas. Todos los apellidos de Sergio Pitol, el segundo es de Meneghi, todos ellos son italianos y provienen de la región del Véneto, es decir, de Venecia. Se crió en un mundo un tanto particular porque era un enclave europeo en el trópico mexicano. Se oía ópera en la casa de los italianos, se leían novelas de Balzac y al mismo tiempo estaba el entorno del mundo veracruzano.
El mundo en el que yo vivía era un mundo de familias arruinadas, vencidas por la revolución, desplazadas socialmente por otra clase que empezaba a tomar ese camino, y también por el variadísimo contexto racial, contexto étnico. Era una región donde había varias etnias indígenas, donde había también población de origen africano, llevada a trabajar a los ingenios después de la terminar las obras del Canal de Panamá. Era un mundo multilingüe, los exhacendados eran casi todos europeos, los funcionarios de la central azucarera lo eran, se hablaban varios idiomas. Y entonces yo me crié con mi abuela, de familiares muy viejos, que siempre estaban hablando del periodo anterior, como si intentando por todos los medios de negar toda la realidad, todo el presente, todo lo que era el presente. Entonces esta relación con el mundo indígena era extraordinaria como incitación. Lo veo ahora, en aquella época solamente me deleitaba, pero ahora veo que era la incitación al despertar de una imaginación.
Era una especie escritor que fue traducido a muchísimos idiomas, muy conocido en España, conocido en América Latina, un escritor de culto en muchos sentidos, pero que pues pertenece a la gran literatura, no solo mexicana, sino universal, y los jóvenes deberían leerlo, aprenderían mucho en todos los niveles.
Escritor de relieve importante que me hizo caso, que se interesó por lo que yo quería escribir. Como yo no quería escribir casi nada, me había obligado a contarle lo que quería escribir. De modo que al hacerme caso me facilitó las cosas y me condujo por el camino de la literatura de alguna forma. Y Pitol fue fundamental y por eso siempre que tengo que hablar de un maestro, considero que el maestro es Sergio Pitol.
Me he ido convenciendo de que es una verdadera epifanía que así pase el tiempo nos podamos juntar para celebrar la eternidad de un hombre de letras. Es nuestra responsabilidad que surja el nuevo lector de su obra hoy mismo. Así que quien no haya leído a Sergio tenga la oportunidad de leerlo hoy mismo por contagio de nosotros, y que quienes creemos que ya lo habíamos agotado leyéndolo lo volvamos a leer.
Era necesario ver aquellas turbas de azabache para que los números dejaran de contar y se abriera paso una informe pero perceptible noción de infinito.
Música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras. Siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. Kurt Cobain.
Tres de la tarde con 25 minutos. Ya nos vamos, pero no sin antes, con información maravillosa. Regresa la muestra la 69 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, el Cine Morelos. Así es que, pues aquí viene la información. Tiempos difíciles, 2020 y 2021 se han convertido en años que no olvidaremos por el miedo, el dolor y la tristeza que la enfermedad ha dejado a su paso. Por un largo periodo, las salas de cine se quedaron vacías, las proyecciones estuvieron suspendidas en el aire y el público permaneció en casa esperando. Mientras tanto, los cinéfilos encontraron refugio en el espacio digital, reforzando otro tipo de experiencia cinematográfica más íntima e individual, pero sabemos bien que nada puede sustituir la experiencia colectiva de compartir la misma risa, el mismo grito de horror o el mismo nudo en la garganta que una película puede provocar. Durante los meses que sus instalaciones permanecieron cerradas, la Cineteca Nacional extrañó mucho ver al público en sus áreas verdes, en los cafés y sobre todo en sus salas, porque así, con las butacas vacías, parece que el espacio no tiene alma. Así es que ahí está la invitación para la 69 muestra, que trae de vuelta grandes nombres como los de Hirokazu Korida, también Cristian Petzold, Costa Gravas, a las pantallas de la Cineteca, en espera de todos aquellos espectadores, obviamente, con todo y cubrebocas, mantienen viva la esperanza de mejores tiempos, que ya, si todo va bien, están a la vuelta de la esquina, y eso también tiene que ver con el Cine Morelos, que ya abrió. Así es que ahí está la información de la Cineteca de manera oficial. Sí habrá muestra internacional de cine, lo cual obviamente, pues a los que somos adictazos al séptimo arte, pues nos llena el corazón.
Son noticias muy buenas, porque todavía en tiempos pandémicos ya poco a poco vemos esta luz después del túnel, en donde las actividades empiezan a reactivar de manera paulatina, ya lo saben, con todas las medidas, pero ya lo ven, aquí en El Ojo de la Mosca siempre les tenemos la mejor información acerca de las actividades culturales, no nada más en nuestro estado, sino también a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Hugo, nos tenemos que ir porque ya son las 3 con 26 minutos.
Ya nos vamos, nos escuchamos. escuchamos mañana 2:30 de la tarde. Recuerden que hay cierre en plan de Ayala y cierre aquí en domingo 10 también, para que extremen precauciones. Si pensaban salir, mejor tómenlo con calma, para que también no pasen un mal rato atorados en el tránsito lento por cuestión de estas manifestaciones. Y cualquier cosa, estaremos dando información a través de nuestras redes sociales. Nos vamos con música.
Nos vamos con música. En 2007 murió el compositor y pianista estadounidense Andrew Hill, uno de los representantes del jazz modal y un explorador de las posibilidades rítmicas y armónicas del bop y del hard bop. Vamos a escuchar esto que se llama Pumpkin. Nos escuchamos el día de mañana.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.